tiene el turno la doctora Bárbara González Pino, también de la Universidad de San Antonio de Texas, que nos va a hablar de la autoestimación lingüística del hispanohablante estadounidense.
Bueno, como ya hemos dicho, los hispanos son una presencia creciente en los Estados Unidos. Y según el censo estadounidense del año 2000, hay 35.3 millones de hispanos en la nación. Después de México, España, Colombia y la Argentina, los Estados Unidos es el quinto país hispanoparlante del mundo y rápidamente está moviendo al cuarto y al tercer lugar, probablemente dentro de unos 5 años. Hablan el español en casa. El grupo es muy diverso, con elementos de todas las clases sociales y con residentes en todos los estados del país. Aunque proceden de muchos diferentes países, más del 60% son mexicoamericanos. Los hispanos estadounidenses poseen diferentes niveles de fluidez en el inglés y en el español, del novato al superior en ambos idiomas. Según Valdés, a veces las personas de la tercera o cuarta generación en el país son bilingües receptivos, quienes no hablan, leen ni escriben el idioma, pero muchas personas de la primera o segunda generación en el país son más plenamente bilingües, aunque posiblemente tampoco lean ni escriban el idioma. Los inmigrantes más recientes tienden a ser dominantes en el español, pero todas estas situaciones varían mucho por el nivel de importancia que concede la persona o su familia al mantenimiento del idioma. La lengua española tiene una historia muy larga en Estados Unidos y especialmente en ciertos estados como en Texas. Los exploradores españoles llegaron a esa zona durante el siglo XVI y en los siglos XVII y XVIII se fundaron varias poblaciones en diferentes partes de los terrenos que hoy en día forman los estados del sur de los Estados Unidos. Al este, en la Florida, se fundó San Agustín y también la primera colonia en lo que hoy es Pensacola. En el siglo XVIII llegaron unos 2.000 isleños de las Islas Canarias a Luisiana para fundar San Bernardo, Tierra de los Bueyes y Valenzuela, que hoy es Donaldsville. En lo que hoy es San Antonio, en Texas, los españoles fundaron la misión San Antonio de Valero, el presidio San Antonio de Béjar y 4 misiones más, y 56 isleños llegando a la región en 1731 fundaron la Villa de San Fernando, la cual hoy es la ciudad de San Antonio. Los españoles también establecieron varias misiones cerca de El Paso del Norte y en el oeste, el este de Texas, la Villa de Santa Fe y otros pueblos en lo que hoy es Nuevo México y varios pueblos en California. Los isleños y los misioneros y militares españoles trajeron su lengua y su cultura a la región de San Antonio y en cierto sentido establecieron una situación análoga a la de hoy. El español que hablaban los isleños era un dialecto del español del siglo XVIII y así un poco distinto a los dialectos del español de las personas de otras partes de España que también llegaron a San Antonio, según Buck. También, como había una inmigración continua de otras partes de Texas, de personas nativas o indios y de los Estados Unidos, desde el principio hubo una mezcla de dialectos del español y del español con las lenguas indígenas y con el inglés. Además, había mucha mezcla de sangre y culturas cuando los isleños se casaron con personas de estos otros grupos por falta de posibilidades dentro de su pequeño grupo. Según De la Teja, dentro de dos generaciones la mayoría de la población de San Antonio era de ascendencia canaria, pero que no quedó ninguna persona canaria de sangre pura. Según Ramsdell, los descendientes tenían más y más apellidos ingleses, alemanes o irlandeses. Las proporciones exactas de cada grupo se desconocen porque los sanantonianos utilizaban de manera única los términos raciales que se empleaban en otras partes de Nueva España. Como quiera, es claro que era muy compleja la sociedad de San Antonio del siglo XVIII y también la situación dialectal. Según muchos documentos del siglo XVIII, estos grupos diversos no siempre se llevaban bien, pero obviamente con el tiempo formaron lazos estrechos y siguieron juntos con el esfuerzo del desarrollo de San Antonio. Como indica Curbelo Fuentes, los Estados Unidos deben reconocer plenamente la gran labor de los canarios en su país y la gran herencia de cultura e idioma que nos regalaron. El español todavía es muy importante como lengua de la comunidad en San Antonio y como lengua para la comunicación mundial en Texas y en los Estados Unidos en general, pero se manifiesta de diferentes formas. El español original de los canarios y de los otros españoles en San Antonio se ha evolucionado y se ha mezclado con el español de los mexicanos, los centroamericanos, los suramericanos y los españoles de ayer y de hoy, residentes también del Estado. También ha continuado a mezclarse con el inglés. En Texas, hoy en día, se utiliza como lengua materna del 31% de la población y como lengua adicional de muchas personas más, pero en circunstancias complejas y a veces conflictivas, con muchos dialectos y muchas distintas opiniones sobre las formas apropiadas de la lengua. Como quiera, la lengua isleña en Texas, en San Antonio y muchos lugares más, ha sobrevivido en su forma evolucionada, mientras que en ciertas zonas, como en partes de Louisiana, y el dialecto original de los canarios casi ya no existe, según Holloway. En círculos literarios, académicos y artísticos, el valor del español estadounidense sureño o sanantoniano es frecuentemente el centro de controversia, aunque la producción cultural, literaria y artística latina generalmente se aprecia más. En la sociedad en general, en la cual hay mucha énfasis sobre el inglés, hay perspectivas negativas del idioma y de la cultura hispánica estadounidense o tejana, perspectivas que impactan a niños y a jóvenes vulnerables que hablan el español. También existen actitudes positivas hacia el español, pero las actitudes opuestas que se encuentran en la sociedad actual se ven claramente. Hay dos referencias de las noticias electrónicas del año 2002 de agencia EFE que son interesantes. Aunque estas referencias conciernan solo un tipo de español estadounidense, la mezcla del español con el inglés o Spanglish, indican muy claramente la diversidad de actitudes vigentes. Island Stevens, profesor del español en Amherst College, pidió en esta noticia, reportaron que pidió que el Spanglish se reconociera como la cultura en vivo de los hispanos en la calle y en los medios de comunicación. Pero también en la misma noticia mencionan que Octavio Paz dijo que el Spanglish es una aberración. El vivir entre estos dos tipos de actitudes debe de producir muchas ansiedades en los jóvenes hispanos. Los hispanos son un grupo significante en el país, en el estado de Texas y en la ciudad de San Antonio, y naturalmente también en las escuelas, especialmente en las escuelas y las universidades del suroeste. Pero los latinos del suroeste también encuentran perspectivas negativas de su idioma y su cultura en sus escuelas. Según muchas investigaciones, las actitudes del profesor influyen mucho en la pedagogía, en las notas que se dan a los estudiantes y en sus expectativas de los estudiantes y, por consecuente, en el éxito escolar de los estudiantes. Muchos investigadores enfatizan mucho la necesidad de parte del profesor de reconocer la importancia del primer idioma del estudiante para el desarrollo de una identidad personal y un sistema social personal. Claire indica que muchos profesores expresan conceptos demasiado sobresimplificados de la jerarquía de fluidez en los idiomas. Burns, Kiger y Manning indican que en algunas investigaciones el 50% de los profesores mencionan actitudes negativas hacia los estudiantes con dialectos no estándares, lo cual, que creen los autores, impide el progreso de los estudiantes en su adquisición de un español más extenso y más fluido. Las actitudes son más positivas cuando el profesor tiene estudios postgraduados y entrenamiento en cuanto a la diversidad cultural y lingüística, pero no siempre. Valenzuela indica que el desprecio del idioma y de la cultura del estudiante es un factor muy significante en el abandonar la escuela. Muy específicamente, por décadas también ha habido conflictos sobre el valor del español estadounidense dentro de los programas de lenguas extranjeras en las escuelas preparatorias y en las universidades, y sobre el tipo de programa apropiado para ofrecer a los estudiantes hispanohablantes. En 2002, la Asociación Americana de Profesores de Español y Portugués publicó los resultados de una investigación de programas para hispanohablantes en las universidades. Un 74% de los profesores indicaron que el idioma del hogar y el idioma del salón son inconsistentes, y un 41% dijeron que los estudiantes hispanos se sienten segregados y señalados negativamente. Daniel Villa señala los grupos US English y Official English como grupos que desean eliminar el español estadounidense. También menciona Villa que por décadas había una tradición en el mundo académico de excluir como profesores de español a los hispanohablantes estadounidenses, no a los anglosajones que aprenden el español, y que el idioma en sí, el español estadounidense, todavía queda casi completamente excluido. En una investigación llevada a cabo por Coetzee, Lisken y Gasparo, cuando se les pidió a los profesores universitarios del español que pusieran en orden de excelencia el idioma de sus estudiantes postgraduados, pusieron en la posición más baja a los estudiantes de México y ni consideraron a sus estudiantes mexicoamericanos. Los autores indicaron que porque relativamente pocos profesores de español de Estados Unidos son de México, los profesores procedentes de otros países naturalmente favorecieron a la versión del idioma de su propio país y las otras versiones más parecidas a la suya. Sin embargo, notaron que el efecto de estas preferencias sobre los estudiantes mexicanos y mexicoamericanos, la mayoría, es insidioso. La autora de este estudio también encontró que los estudiantes hispanos prefieren no inscribirse en cursos para hispanoparlantes. En otro estudio, un 80% de los estudiantes indicaron que no se inscribirían en clases para hispanoparlantes y que no hablaban español, aunque en otras preguntas del cuestionario mencionaron el uso del español en sus casas. Indicaron que querían estudiar el idioma, pero en clases regulares para principiantes. La autora decidió explorar el nivel de comprensión de los estudiantes hispanohablantes de términos como bilingüe e hispanohablante y sus perspectivas sobre su propia fluidez en español. Su hipótesis era que en muchos casos habría una diferencia entre las calificaciones de los estudiantes en un examen de fluidez y sus propias indicaciones de su nivel de fluidez. En muchos casos, los estudiantes exhibirían un nivel más alto en el examen de lo que creían en su autoevaluación con una lista de varias características de fluidez. Según Brett Ingold, hay pocas investigaciones sobre las perspectivas de los estudiantes, solamente sobre las de los profesores. Así, sin darle todos los detalles del estudio, encontramos que con un perfil de los estudiantes de 17 superiores, 8 avanzados y 18 intermedios, en términos de fluidez, que como la mitad de los estudiantes piensan que su español no es un español correcto, y muchos de ellos son del grupo de superiores en el examen de fluidez, indicando que muy posiblemente han incorporado a estas actitudes negativas de la sociedad que hemos mencionado. Y podemos ver, en conclusión, que los resultados indican que es necesario reexaminar el lugar del español estadounidense en la constelación universal del idioma, y si esperamos mantener y mejorar este recurso valioso del hispanoparlante en San Antonio, en Texas y en los Estados Unidos. Y si siguen la sociedad y las instituciones de educación en plan de actividad negativa en las aulas, los estudiantes seguirán en plan de no estudiar el idioma o de estudiarlo en clases demasiado básicas para no exponerse a las actitudes negativas. Obviamente, la sociedad ha afectado negativamente la autoestimación lingüística de estos estudiantes, y para lograr de veras una rejuvenación de la herencia hispánica y canaria en Estados Unidos y en San Antonio, primero hay que darles a estos estudiantes entender que sí saben algo, y que lo que saben tiene mucho valor como base para sus estudios. De esa manera podemos reconocer y valorizar la herencia que hemos recibido de los colonos canarios y los otros latinos, y mantenerla viva e íntegra en nuestras comunidades y en nuestras interacciones